Bueno, María Alejandra, personaje del día, gracias.
Gabriel, buenas tardes a los oyentes. Vamos a hablar de un proceso que le ha costado al país durante mucho tiempo una reflexión, unos paros, unas marchas y un debate muy profundo alrededor de cómo financiar el déficit del Estado. Se llama Ley de Inversión Social. Hoy fue sancionada por el presidente de la República.
Perdóneme, la interrumpo. Ley de Inversión Social le dicen en el gobierno.
Sí.
No hay nadie en ningún medio de comunicación que hable de una cosa diferente a reforma tributaria.
Eso, sí. Reforma tributaria, pero entre comillas, la Ley de Inversión Social, así es que ha querido presentarla el gobierno del presidente Duque después de semejante debate que ha significado para la sociedad colombiana este tema, reforma tributaria 1 y reforma tributaria 2. ¿Qué tiene esta ley? Pues uno de los puntos principales es el incremento del 35% del impuesto de renta corporativa para las empresas. También medidas para fortalecer la austeridad del gasto público. Austeridad con las monedas que están haciendo. Pero bueno, sigamos adelante con la reforma tributaria.
Tome pastillas Vic para
en la firma del decreto, el presidente Duque defendió al Congreso, dijo que los beneficios sociales van a jalonar la reforma, pues serán beneficiosos para el país. Y también le habló a sus críticos. Dijo, solamente demagogos y populistas creen que la reforma se hace sin responsabilidad fiscal. El Ministerio de Hacienda proyecta que el impacto de esta iniciativa va a reducir los niveles de pobreza extrema de 15.1% en el 2020 a 6.7% en el 2022. Es un poco retomar el camino de crecimiento que tenía el país. También en educación incluye la matrícula cero, la matrícula gratuita como política de Estado para estudiantes en condición de vulnerabilidad. Beneficiará a 695.000 estudiantes. También hay beneficios para los créditos otorgados por el ICETEX. Por supuesto que no hay unanimidad alrededor de si esta reforma tributaria pues va a generar un mejor futuro para las finanzas del Estado, pero por lo menos esta aprobación express que se dio en el Congreso hace, bueno, pensar que hay ciertas instituciones que funcionan alrededor.
Pero sabe que me le quito el sombrero a José Manuel Restrepo, al ministro de Hacienda. Yo creo que la socializó bien con los partidos políticos, con la gente, dio la cara a los medios, habló sí. De buena manera, se recibió de buena manera, contó también con que el empresariado, en este caso dirigido quizás por Bruce McMaster, decían, venga, el empresariado colombiano quiere pagar más impuestos. Yo eso también lo tomo entre comillas. Cada vez que el empresariado paga más impuestos, somos los consumidores los que terminamos pagando, porque siempre tienen unas metas que cumplir a final de año y ese costo se podría trasladar a los consumidores para que lleguen esas metas. Eso es importante. Pero creo que se hizo de buena manera y no como lo estábamos haciendo con Carrasquilla, Villar.
Sí, Gabriel, porque de los compromisos, por ejemplo, como no tocar el IVA, se logró a través de ese consenso.
Ajá.
No más impuestos para las personas naturales, no tocar la declaración de renta, por lo menos en este momento, fue el compromiso y quedó así plasmado. Y además, Gabriel, esa socialización permitió que la reforma traiga otras novedades, como por ejemplo los 3 días sin IVA, que se desarrollarán entre octubre y noviembre. Hay unos alivios para los deudores de multas de tránsito, por ejemplo, que el objetivo es que la persona y las personas saneen rápidamente sus cuentas pendientes, pero también que haya un recaudo también a partir de esa. Y hay ayudas que las reclamaban los alcaldes y gobernadores para sistemas de transporte masivo que se vieron afectados en medio de la pandemia. Entonces también, digamos, zanahoria y garrote, pero por lo menos esta vez se discutió antes de mandarla al ruedo.
Lo había hecho tan mal Carrasquilla que cualquier cosa que hacía que hiciera mejor Restrepo se notara, ¿no? No, es verdad. O sea, después de incendiar el país, en este caso era fácil hacer lo que toca hacer y socializar las leyes de este tipo.
Quiero entender mejor la parte de cómo las pymes y los pequeños empresarios van a pagar el mismo impuesto sobre la renta que los grandes empresarios. Quiero entenderlo mejor para ver dónde hay equidad en lo que esté pasando ahí. Pero por ahora dejemos que Revolcón nos explique esta reforma tributaria.